Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este viernes. El pasado fin de semana se nos acabó la Liga, este fin de semana se baja el telón del fútbol de élite, definitivamente, con la disputa mañana de la final de la Copa del Rey en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, a partir de las 9 en punto de la noche. Muchas veces se ha querido infravalorar esta competición y esta final, pero se trata de la fiesta del fútbol, que corona toda una temporada, y ante la ausencia de equipos españoles en las finales europeas, este va a ser el último partido que afecte a nuestros equipos de primera división. Además, en un escenario fantástico como es Sevilla, con miles y miles de aficionados de los dos equipos y con un partido que en lo futbolístico nos presenta muchísimos atractivos, porque vamos a ver un Valencia súper motivado e ilusionado ante un Barça necesitado de victoria para terminar con buen sabor de boca y evitar más especulaciones, por ejemplo, sobre el futuro de Ernesto Valverde. Por cierto, a última hora de la tarde se ha sabido, tal y como nos ha estado contando Alcalá a lo largo de toda la semana, que el partido se verá definitivamente a través de Televisión Española, en su primer canal. En la 1, en la primera, se va a ver definitivamente el partido, después de que se haya abierto ante notario, también la oferta que había hecho la empresa Media Pro de Jaume Robres. Tal y como había pasado en la primera elección, la definitiva ha sido la 1, la primera de Televisión Española. Pero más allá de la emoción del partido, la previa de la final ha estado marcada por la comparecencia de Leo Messi ante los medios de comunicación. Hacía ni más ni menos que 4 años que Leo Messi no comparecía en una rueda de prensa. Sí le hemos visto esta temporada atender a los compañeros que estaban a pie de campo después de los partidos del FC Barcelona, tanto en la Liga como en la Champions. Pero no había comparecido desde hacía 4 años ante todos los medios de comunicación. Y la verdad es que debía hacerlo más asiduamente, porque nos ha dejado muchos e interesantísimos titulares. Messi, que por cierto es ya oficialmente bota de oro del fútbol europeo, su sexta bota de oro, por cierto, después de que Kylian Mbappé solo haya marcado un gol en la derrota del Paris Saint-Germain 3-1 esta noche ante el Reims. Así que Leo Messi suma su sexta bota de oro, el máximo goleador de las grandes ligas europeas. El primer acto el que ha hecho Leo Messi ha sido el acto de contrición. Nos referimos evidentemente al partido de Anfield, la derrota, durísima derrota, 4-0 ante el Liverpool. Ni se ha olvidado, ni se va a olvidar durante mucho tiempo. Y fíjense con qué crudeza incluso Messi reconoce que aquello fue un desastre.
Nosotros somos los únicos culpables de ese partido, que sabíamos que no nos podía pasar lo mismo del año anterior y nos pasó. Creo que fue lamentable el partido que hicimos, la imagen que dejamos. Te puede pasar un año, pero que sean 2 años seguidos, a nada de poder estar en una final de Champions, que tanto lo deseábamos, que no pase lo que ocurrió. La verdad que es impermitible, y obviamente el míster tendrá parte de culpa también, como la tenemos todo en el vestuario, pero lo que más no tengo duda que somos nosotros.
Impermitible y lamentable son los adjetivos que ha utilizado Leo Messi para definir aquello, que es verdad que lo fue, y además es que nadie tiene dudas de ello, pero no suele ser habitual que un futbolista reconozca de esta forma tan real y tan cruda lo mal que lo hizo el FC Barcelona en el campo del Liverpool. Una de las figuras precisamente que más directamente fue señalada por aquella derrota fue el Chingurri Valverde. Esta semana hemos escuchado ya a José María Bartomeu, al presidente del Barça, respaldar a su entrenador. Y atención a lo que ha dicho Leo Messi sobre su técnico. Si alguien tenía dudas de que Valverde iba a continuar...
La verdad que sí, que me gustaría que siga. Te puede gustar o no cómo jugamos durante todo este tiempo, pero el año pasado hicimos el doblete, quedó manchado obviamente por la eliminación de Champions, por la manera que fue, y este año podemos hacer otro doblete, y lamentablemente con otra vez con una mancha, pero esta mancha es mucho más grande. Pero si te pones a pensar, durante todo este tiempo, en 2 años se perdió dos partidos que nos marcaron muchísimo, más que la derrota por cómo fueron esa derrota, pero el resto fue bueno.
Y en ese alarde de sinceridad de Leo Messi nos hemos encontrado de repente con un tema que no ha gustado nada al argentino. Ricardo Rossetti, el compañero de Bein Sports, le ha preguntado por la posibilidad de que Griezmann juegue en el FC Barcelona. Todavía desconocemos cuál es el destino de Antoine Griezmann, aunque todo apunta a que será el equipo azulgrana. Bien, pues ha sido tan lacónica la respuesta y se presta a tantas interpretaciones que hemos querido dejar la pregunta entera y fíjense en la respuesta. Son, nada, ni dos segundos. La respuesta de Leo Messi.
Se habla mucho de fichajes. ¿A vosotros os gustaría que Griezmann pudiese formar parte de la plantilla del Barça la temporada que viene?
No opino de Griezmann.
No opino de Griezmann y se acabó. Y además es que la mirada ya invitaba a que no se le repreguntara más sobre el asunto. No opino de Griezmann, eso es lo que ha dicho Leo Messi. En lo deportivo ya saben que el Valencia está en Jerez y que el Barça viaja mañana por la mañana, manteniendo de esta forma la rutina que ha venido llevando a cabo a lo largo de toda la temporada cuando juega partidos en España. Valverde ha convocado a todos los disponibles, así que no da pistas. Recuerden que hay bajas importantes como la de Luis Suárez o Dembélé y ha reclamado la valía de un doblete en caso de ganar la final de mañana en el Villamarín.
Le damos mucha importancia porque es la posibilidad de ganar un doblete este año otra vez. Es verdad que el trayecto no ha sido fácil y hemos tenido que remontar situaciones adversas. Evidentemente sabemos lo difícil que es porque vamos a jugar contra un rival que ha terminado la liga en gran momento de forma, que ha hecho una gran temporada. Los dos partidos que hemos jugado contra ellos este año pues han sido dos empates. Ninguno de los dos ha conseguido ganar y vamos a ver si quién es el que rompe esa tendencia en el partido de mañana.
Y enfrente el equipo de Marcelino García Toral, el técnico asturiano que ha tirado de emoción para reivindicar a su Valencia, aunque ha reconocido que eso de parar a Messi...
Es buena pregunta, ¿cómo parar a Messi? Pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos cómo. Nosotros lo intentaremos. Tenemos la experiencia que tenemos. Puede faltarnos, pero seguro que nos sobra corazón. 90 minutos. Alegría, disfrutar y un resultado. Dos juegan, uno gana. La ilusión siempre está en que seamos nosotros.
Pues así lo ha definido Marcelino García Toral, las horas previas al partido de mañana, la gran final de la Copa del Rey. Enseguida estamos en unos minutos en Sevilla para contarles todo lo relacionado con la final de la Copa. Pero este viernes además ha dado mucho de sí en el mundo de la información deportiva. Si recuerdan, en el programa de ayer hablábamos con Mauricio Pochettino en la ciudad deportiva del Tottenham, en Londres. Desde allí hicimos el partidazo. Y en un momento de la entrevista, Pochettino dijo esto.
¿Vais a dormir en Valdebebas?
No, dormimos en un hotel cerca de ahí. Le hemos pedido, pero se ve que Florentino no nos quiso dejar las instalaciones. Digo.
Como no le haces caso a Florentino, luego pagan las consecuencias.
Exacto,
claro, es que...
Si quieres, tienes que el día que entrenes ahí, vale, ahí vas a poder dormir.
Claro, todas las veces que quieras. Te ponen hasta el nombre.
Ese fue el mensaje subliminal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues era un comentario que entendimos, era un comentario jocoso de Pochettino con respecto a la posibilidad de dormir en Valdebebas. Que además es una cuestión que no compete a los clubes, sino compete a la UEFA, donde pernoctan los días antes de la final de la Liga de Campeones. Pues el Real Madrid ha hecho público hoy un comunicado, un extenso comunicado, en el que niega categóricamente que el Tottenham le pidiera sus instalaciones para pernoctar y asegura que siempre ha estado a disposición de la UEFA para cualquier cuestión. De hecho, ha accedido a todas las peticiones, dice el Madrid en ese comunicado, para utilizar sus instalaciones por parte de los dos equipos ingleses. Y recuerda lo que les acabamos de decir, que la competencia en este aspecto es de la UEFA, que atiende básicamente a criterios de seguridad para decir dónde se tienen que alojar cada uno de los equipos. Y una noticia que ha llamado la atención en el Madrid. La adelantaban los compañeros del Chiringuito anoche y la han ampliado hoy los compañeros del diario Marca. Sergio Ramos duda sobre si seguir en el Madrid o cambiar de aires. Recordamos que el central tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2021. Habla el Marca de una reunión que se celebró hace dos semanas en casa del propio Sergio Ramos, en la que expuso al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, su inquietud y quedaron en hablar en los próximos días. Así que a ver qué nos cuenta Melchor Ruiz sobre el futuro de Sergio Ramos, que, insistimos, tiene contrato hasta el año 2021 y que, según los compañeros del Chiringuito y el diario Marca, está pensando en la posibilidad de marcharse del Real Madrid. Es una historia que no suena nueva, ¿eh? Ya vivimos un capítulo... no igual, pero sí similar, hace un par de temporadas. Seguro que lo recuerdan. Resultados de la jornada. Málaga 3, Zaragoza 1. Han tenido que remontar los malagueños un 0-1 en la segunda mitad. Con estos tres, el Málaga suma 68 puntos. Es decir, está a 6 del ascenso directo y 7 por encima del límite de los playoffs. El Zaragoza se queda con 50, 9 por encima de la zona de descenso. Después de esta jornada quedarán tan solo 2 para que termine esta fase regular, por llamarlo de alguna forma, en la segunda división, porque luego afrontaremos los playoffs de ascenso. Amistoso femenino, España 0, Canadá 0, en Las Gaunas, en Logroño. Ha sido el último partido del equipo de Bilda antes de partir hacia Francia, donde va a jugar el próximo Mundial femenino. Y en Sevilla se ha confirmado que Joaquín Caparrós no continuará en el banquillo del conjunto hispalense. Fue el encargado de sustituir a Pablo Machín, pero su etapa se acaba aquí. Así lo ha explicado el propio entrenador utrerano.
Lo tenía totalmente decidido porque creo que era el momento de dar un paso atrás y aunque nos hubiera lo que hubiera supuesto estar en Champions, una competición que bueno pues que no ha estado, está en Europa pero Champions no, pero sí que lo tenía decidido el dar un paso atrás.
Así que da un paso atrás, se aleja de los banquillos y suponemos que seguirá en la estructura deportiva del Sevilla a lo largo de la próxima temporada. Y al margen del fútbol, en baloncesto, la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa se disputa al completo el domingo a las 12:30. Y hay bastantes cosas por decidir todavía. En el Giro, la primera etapa de montaña ha sido para Ilnur Sakarin, pero el gran protagonista de la jornada ha sido Mikel Landa. Ha sido espectacular lo que ha hecho el ciclista a la vez del equipo Movistar, con un ataque extraordinario que nos ha hecho vivir una jornada de montaña realmente atractiva. El Alavés ha reducido en 1.37 su diferencia con respecto a los favoritos. Sigue comandando el Giro Jan Polak. Roglic, el gran favorito, está a 2.25 y Landa está ya a 5.08. Mañana otra etapa de alta montaña, pero de tan solo 131 kilómetros. Cuidado con estas etapas cortas de mucha montaña, que al final resultan ser las más peligrosas. Y tenemos bastante motor este fin de semana. ¿Qué tal, Carmichael?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El domingo tenemos el Gran Premio de Mónaco en el circuito de Monte Carlo.
Ahí. Sí, ahí estaremos.
Donde no hay bicho viviente que adelante. Antes hablábamos de por qué sí. No se habilita alguna zona para que haya la más mínima posibilidad de adelantar, pero nada. No.
Es que es muy difícil porque la gran preocupación por la seguridad hace que haya una chicane, por ejemplo, pegada al túnel, que si estuviera más lejos del túnel sería más posible, más fácil de adelantar. Pero también es cierto que pasan cosas. ¿Por qué? Porque hay un guardarrail muy cerca, porque hay averías y además está la mística. Es que siempre nos quejamos, no se adelanta, pero siempre es el Gran Premio del año que mundialmente tiene más audiencia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues a mí me parece el más aburrido con diferencia.
Ya.
Sí, ya sé que yo no veo la Fórmula 1 desde la perspectiva de la que lo veis los técnicos, pero eso de que no haya posibilidad de adelantar y que el único cambio que se pueda producir se daba algún accidente, algún toque.
Hombre, puede haber cambio en la salida. Eso sí que es
bien,
verdad.
Gracias. Bien.
No, los primeros metros puede haber cambio y luego puede haber cambios en boxes. Es verdad. Y te doy la razón en que ha quedado un poco desfasado, sobre todo con circuitos urbanos como el circuito de Bakú, que tiene una zona muy amplia en la que se puede adelantar. E incluso es todavía más complicado que en Singapur. Ha empeorado desde 2017, tengo que decirte. Pero bueno, insisto, es un espectáculo. Luego te voy a poner cómo se oye justo detrás de la valla donde se ponen los fotógrafos. Que cuando vas ahí, lo que haces es torear los coches. Es una cosa espectacular. Y a ver si entra Q3 Carlos Sainz mañana a partir de las 3, porque, bueno, yo creo que lo puede hacer. No es un circuito para el McLaren, pero yo creo que él siempre ha estado inspirado ahí. Pole en World Series, Q3 siempre. Y yo creo que lo puede intentar. Y el domingo a las 3:10, por favor, no me desinfles, que vamos a hacer la retransmisión íntegra con el Giro
de
Italia.
Si para la radio es mejor.
Claro.
Este tipo de carreras, porque como en la tele dices, bueno, pues en la radio lo vives y lo vives con más intensidad.
Claro,
más
claro, emoción. Hay cuidado este tal, el problema no sé quién. Claro. Entonces va a haber tensión, siempre hay tensión en Mónaco y a ver qué pasa.
Y luego las 500 millas de Indianápolis, ¿se te ha pasado el disgusto ya o no?
Y luego las 500 millas de Indianápolis con Oriol Servia, que sale decimonoveno, a las 6:30 de la tarde, son 3 horas hasta las 9:30. Bueno, a ver qué pasa. Luego ha sido un disgusto, sí, y sobre todo. Lo peor de todo es que cuanto más hemos sabido, más sensación de chapuza absoluta hemos tenido sobre lo que ha pasado. Es decir, un equipo que no sabe cambiar de pulgadas a centímetros, un equipo que no sabe poner el motor a la temperatura adecuada. No sé si te acuerdas que hubo críticas en las redes sociales, algunos gestos de Alonso enfadado entrando al coche.
Sí.
Es que habían llegado a unos entrenamientos 8 minutos tarde. Es como si tú a las 11:30 dices, no, voy a llegar, hoy empiezo a las 11:38 el programa. Es lo mismo. Es una falta, vamos, ni en karting se hace eso. Y ante eso, pues hombre, la verdad es que era mejor no competir. Y yo creo que está bien el detalle también de Alonso de no haber querido el coche de Oriol Servià, que lo podrían haber
sí, hombre,
comprado
sido,
por reglamento.
Que sí, que se puede hacer, es legal, evidentemente, y es una práctica que se ha sabido llevar a cabo en las 500 millas, pero es feo.
Sí.
Es feo. Si no has conseguido clasificarte en la calificación.
Es mejor volver a casa y ya está.
Y quitar el asiento a uno que lo haya conseguido, sí. Ahí, desde luego, es bastante elogiable el gesto de Alonso. Muy bien, pues enseguida hablamos de todo ello. Y seguramente habrán visto una de las imágenes más llamativas de la jornada en los medios de comunicación, que ha sido la imagen del Everest. Vamos a hablar del Everest.
Madre mía.
Son ya 9 los montañeros que han muerto en el Everest en las últimas horas. 9. Después de que cientos y cientos de escaladores hayan optado por ascender a la cima de la montaña más alta del mundo. Las colas son increíbles, increíbles. Parece un gran almacén el día de las...
Sí, una discoteca, la puerta de una discoteca.
Una discoteca de mucho éxito. O sea, sí. Toda la última parte está llena de gente y además para avanzar cuesta muchísimo, y estamos hablando de una altitud que supera los 8.600 metros, estamos hablando de temperaturas de 20, 25, 30, 35 grados bajo cero. Bueno, pues han fallecido 9 montañeros ya esperando hollar la cima. El pasado miércoles, sin ir más lejos, llegaron hasta la cima más de 300 personas.
¡Qué barbaridad!
O sea, que imagínense cómo está ahora mismo el...
Pero digo yo que eso no se puede regular para decir...
Está que... regulado. Lo que pasa es que ha habido bastante mal tiempo a lo largo del invierno, y en cuanto ha llegado el buen tiempo, está aprovechando toda la gente para subir. Además de que, evidentemente, cuentan con la connivencia... Luego lo analizaremos más detenidamente. Con la connivencia de las autoridades, que cobran un pastizal.
Ah, vale.
Por los permisos.
El negocio.
Creo que un permiso para subir al Everest está en unos 25 o 30.000 euros. O sea que es un negocio espectacular también para las autoridades de aquella zona. Hablaremos del Everest y, por supuesto, del campo del gas. Hoy les contaremos cómo fue la derrota de Kiko Martínez el pasado sábado en Nueva York en el Campeonato del Mundo, y el tremendo KO de Deontay Wilder en la misma velada. Y no se olviden de este nombre, Naoya Inoue, japonés, tremendo boxeador. Nos vamos a Sevilla.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 11:46, hora menos en Canarias. La capital hispalense acoge mañana la fiesta del fútbol, la final de la Copa del Rey. El Barça sigue en la ciudad condal. Ahí está Joan Bayori. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El Barça pernocta, como suele ser habitual, con los jugadores cada uno en sus casas cuando es un partido que se juega en España.
Sí, sí, así es. No ha querido alterar la rutina Valverde. Los futbolistas duermen en Barcelona. Han trabajado esta tarde a partir de las 6 bajo la lluvia en Barcelona. Y van a viajar mañana por la mañana a partir de las 10 en vuelo charter. Te doy las novedades deportivas porque ya conocemos la lista de convocados, que son todos, no hay ninguna pista ahí. 25 convocados, 22 del primer equipo y 3 chicos del filial. Hay 3 futbolistas tocados que todavía no tienen el alta médica. La podrían recibir mañana, yo creo que mañana mismo la van a recibir, que son Semedo, que se dio un golpe en la cabeza en el partido contra el Eibar, ha entrenado normal y está disponible. Artur, que arrastraba molestias en el pubis, esta semana ha trabajado con normalidad. Y Coutinho, que se hizo una elongación el día del Getafe, llega justo al partido, pero también ha completado los 2 últimos entrenamientos. Te recuerdo que son bajas Luis Suárez, Dembélé, Ter Stegen y Boateng. Y la sensación de cara al partido de mañana es que Valverde va a repetir el 11 que jugó el pasado domingo en Eibar.
Ha sido muy significativo todo lo que ha dicho Leo Messi hoy, ¿eh?
Pues sí.
A mí me ha sorprendido sobre todo la franqueza, ¿eh? Que no suele ser habitual que un jugador hable tan abiertamente de tantos temas, ¿eh?
Sí, sí, ha hablado muy claro en la rueda de prensa. Yo le he visto todavía tocado, a pesar de que ya han pasado bastantes días desde el batacazo de Anfield. Y le he visto en modo capitán. Yo creo que las palabras que ha dicho Messi, sobre todo el estado de ánimo que ha exhibido en esa sala de prensa de la Ciudad Deportiva, yo creo que resume bastante cómo se siente el culé ahora mismo, que mañana sin duda va a querer que gane su equipo esa final contra el Valencia, que quiere conseguir el doblete, el segundo consecutivo. La gente le da mérito a haber ganado la Liga con tanta diferencia, a intentar ganar mañana esa Copa para conseguir un segundo doblete consecutivo, pero es que es lo que ha dicho Messi. El golpe de Liverpool ha sido muy duro, y a pesar de que se consiga el doblete mañana, si es que se gana la final de Copa también, el batacazo de Liverpool va a marcar la temporada en azulgrana.
Después de escuchar lo que ha dicho Messi sobre el chingurri, me imagino que quedarán cada vez menos dudas de que va a continuar la próxima temporada, ¿no?
Bueno, yo creo que si a alguien le quedaba alguna duda de que va a seguir, igual Messi con su declaración las ha borrado ya de un plumazo, ¿no? Porque es verdad que en los últimos días Bartomeu a Valverde le había ratificado en un par de ocasiones, pero bueno, todavía tenías un poco la sensación de que en función de lo que pasara mañana en la final de Copa, todavía podía haber alguna sorpresa la próxima semana. No lo vamos a descartar del todo, pero después de haber escuchado a Bartomeu, de saber, como hemos venido también contando aquí en la antena de la cadena COPE, que los futbolistas y el vestuario está con Valverde, y después de escuchar las palabras de hoy de Leo Messi, yo creo que es claro que Valverde, salvo una catástrofe tremenda mañana, va a seguir entrenando al Barça la próxima temporada, sí.
Muy bien, Joan, muchas gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Hasta otro partido, hasta mañana. Y en Sevilla está ya Hugo Ballesteros. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Sevilla, como dices, cerca del puente de Triana, en el hotel de concentración de la cadena COPE aquí en la capital hispalense, contando las horas, ¿no?, para que llegue esa final.
Debe ser el único de la cadena COPE que está en el hotel de la cadena COPE, ¿no?
No, está Rafa Villarejo también, que me está esperando.
Ah, vale. Para dejar el hotel de la cadena COPE, ¿quieres decir?
Pero lo primero es el trabajo.
Y para juntarte con los otros de la COPE que no están en el hotel de la
COPE.
Sobre
todo por ver a Oliva, que hace tiempo que no lo veo, y creo que también Alcalá. Y mira, llegan más miembros de la comitiva de COPE, en este caso comentaristas de lujo para luego para el tertulión.
¿Qué barrio toca hoy? ¿O cómo va a ser eso?
Pues creo que ha dicho Villarejo, calle Colón, plaza Colón, no sé. Paseo, yo sabía Colón. Que era algo de Colón, paseo Colón.
Pero
paseo
el anfitrión es Oliva.
El anfitrión es Oliva, lo que pasa es que creo que mañana tiene un viaje de madrugada y nos va a dejar pronto y aprovecharemos para retirarnos, evidentemente.
Vale, ¿y del resto del equipo sabes algo o no?
Del resto del equipo no sé nada y tampoco... Nada.
Tampoco
no.
Te interesa, ¿no?
No, porque realmente...
No, yo sí, por si rompen algo, simplemente. Eso es,
rueda fija, pero por eso, mejor no dar nombres, sino no acercarnos.
No, los nombres los doy yo, mira, Vaquero, Jesús, Alcalá, Juan...
¿Los has dicho tú?
Sí.
¿Los has dicho tú?
¿Quién más hay por ahí? Alcalá, Juan...
Villarejo... Mar...
Bueno, Villarejo y tú, pero como estáis en el hotel, lo salvéis ahora mismo de la...
Ahora mismo sí.
Me ha gustado el hotel de concentración, ¿no? Tenéis utillero y...
Sí, pero no se pueden dar nombres tampoco hasta ahora.
Vale. Valencia es el equipo que representa la ilusión en esta final de la Copa del Rey.
Sí, me ha gustado una declaración de Mateo Alemany, el director general del Valencia, hace unas horas en esa cena que ha tenido con la Federación y con el Fútbol Club Barcelona, en la que ha dicho la obligación para el Valencia era ganar la final de Valladolid, el partido de mañana es el partido de la ilusión. Yo creo que así se lo ha tomado el Valencia, que lleva concentrado aquí desde el pasado jueves, a 90 kilómetros concretamente del escenario del choque, en Jerez, en el Hotel Monte Castillo. Hemos tenido la oportunidad esta tarde de estar por allí, la verdad es que los jugadores, tal y como nos contaban, de puertas hacia adentro, lo hemos podido confirmar in situ, están sonrientes, están relajados, están bastante motivados y yo creo que tratando de aislarse, ¿no?, de la presión que supone 11 años después para el valencianismo disputar un título y también para los propios jugadores de la actual plantilla, que hay que recordar que solo Ezequiel Garay ha ganado este trofeo. Así que yo creo que sobre todo es ilusión, mentalidad ganadora y saber que son 90 minutos para competir y a partir de ahí pues que el Barça tampoco tenga su día porque evidentemente es favorito.
No, pero si algo tiene bueno el Valencia es que le tiene cogida la medida a este equipo, ¿eh? Antes lo recordaba el propio Valverde, que no ha ganado ninguno de los dos partidos.
Y Marcelino también con la boca pequeña, no ha querido decirlo. Ha habido un momento también gracioso en rueda de prensa porque ha comparecido Marcelino, evidentemente, junto a él el capitán Dani Parejo y junto a ellos dos Jaume Domènech, que es el guardameta elegido para esta competición desde el comienzo hasta el final. Ha prometido su palabra y ha cumplido con ella Marcelino con el guardameta de Almenara y le han preguntado, bueno, enfrente vas a tener a Messi. ¿Qué esperas del partido de mañana? Y dice, la verdad es que he jugado 3 veces contra él y no se ha atrevido a acabar la frase, que era, y no me ha marcado gol. Porque claro, tú sabes que estas cosas las carga el diablo.
Claro.
Y entonces ha dicho, he jugado 3 veces contra él y el equipo ha estado bien.
Claro.
Y yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Sobre todo a sabiendas que enfrente está Messi, que junto a Messi hay un grandísimo equipo. Yo escuchando hoy a Gerard Piqué me daba la sensación que iban con colmillo largo y pensando en lo que hicieron la temporada pasada, sin ir más lejos, que fue caer en Roma de manera estrepitosa y ser eliminados de la Champions con el batacazo que supuso para ellos y luego ganar 5-0 en la final de la Copa, todo un Sevilla. O sea que mañana yo creo que es un partido de bloque medio-bajo, como decía Marcelino hoy hablando de lo táctico, esperar atrás y salir con velocidad. De hecho, según me cuentan en el vestuario a esta hora de la noche, Marcelino sigue barruntando la posibilidad de poner a Gonzalo Guedes en la punta de ataque con Rodrigo Moreno y reforzar el centro del campo con Dogbia Parejo por el centro y en las bandas con Carlos Solero Bas y Francisco Quelén en banda izquierda. Así que armarse bien, crear un bloque defensivo alto y luego a partir de ahí buscar velocidad.
Hombre, que juegue el que lo merezca, pero es que como antes he escuchado que la duda era o Quelén o Carlos Soler y ahora tú nos dices que la duda es Bas o Carlitos Soler. A mí me gustaría que Carlos jugara esa final.
A mí también, y yo creo que sobre todo...
Sobre todo por lo que representa para el Valencia, ¿no?
Para mí representa ese abanderado del cambio, porque quiero recordar a la gente, porque el tiempo pasa muy rápido y la gente se olvida pronto, Carlos Soler debuta en Anoeta con Cesare Prandelli en el banquillo. Tú fíjate todo lo que pasó, Joseba, a partir de ahí en el Valencia Club de Fútbol. Pues bien, Carlos Soler se ha mantenido de pie, ha ido creciendo con el paso del tiempo, ha ido madurando. Es un chaval que apenas supera la veintena, es internacional sub-21 y viene de hacer 2 goles seguidos. Es un chico que está comprometido y que, como tú dices, en un partido tan simbólico como el de mañana, yo creo que tiene que estar presente. Y creo que Marcelino lo está teniendo en cuenta y por eso ha variado la alternativa y en lugar de la duda Coquelén o Soler, yo creo que la duda va a estar más en si Guedes lo pone arriba y entonces le hace hueco en la izquierda al centrocampista francés y puede meter a Soler.
Muy bien, vas a esperar al comentarista que termine su intervención. Lo voy a dejar a las 12:30, lo dejo ir, ¿eh? No lo voy a tener toda la tarde.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Sí. Que lo estoy viendo, lo estoy oliendo. El comentarista mide un 88. Tiene labia. Tiene andares y claro, ir a su lado es como un llavero, o sea, quiero decir, es una cosa un poco ridícula. Prefiero ir con Villarejo, que es más como yo y que además es un tipo mucho más humilde, y entonces pues igual, yo que sé, al menos nos divertimos más.
Vale,
vamos, que le he pedido ventaja a Fermín.
Ha estado muy bien lo que has dicho de Fermín, pero has dejado a Villarejo a la altura del Betún, al pobre. Vamos,
que Villarejo todo lo que tenía que hacer en la vida ya lo ha hecho.
Ah, vale, entonces
a partir de ahora ya es no meterse en líos.
Ha vestido un santo y ha desvestido otro.
Sí, sí, correcto.
Bueno, pues andad con cuidado, ¿eh?
Un abrazo muy grande a todos.
Otro para vosotros. Enseguida volvemos a estrellar. Adiós. Chao. Luis Baceiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Que no dejan de escribir, como siempre, al 637-230010, también a nuestro Twitter, @partidazocope, y al Instagram. Pues sí que le hace ilusión a Messi que Griezmann se vaya al Barça. A este paso sale el francés a decir que se quiere quedar en el Atlético tras ver la cara de Messi hoy. No me ha llegado la hora de la final, sin duda uno de los grandes partidos de la temporada, aunque esto dura lo que quiera Messi, esté triste o no esté triste. Si Marcelino no sabe cómo parar a Messi, que coja el coche hasta Marbella y se lo pregunte a Jürgen Klopp, que el Liverpool bien lo sabe. De nada, Marcelino. Lo de Ramos tiene fácil traducción, quiere más dinero, todos sabemos que ni él sabe vivir sin el Madrid, ni el Madrid sin él. El Madrid saca más comunicados por tonterías que fichajes hace, así luego le va durante la temporada. Y por último dice... Uno, estaba yo pensando en subir al Everest justo esta semana, pero si me decís que hay cola, pues ya me espero otros 55 años.
Pues sí, y merece la pena esperar, ¿eh? Porque la situación está... Insisto en que si no han visto la foto, hagan por verla, porque es realmente espectacular, ¿eh? Estamos hablando de la montaña más alta del mundo, el punto más alto de este planeta. Bueno, pues es que no hay sitio para pasar, y hay que esperar. Las 11:57, hora menos en Canarias, abrimos ya el tiempo de opinión en este partidazo del viernes.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.